SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La hora y media que duró ayer la comparecencia de Pedro Sánchez para hacer su balance del año puede resumirse en una idea. Él piensa seguir pese a todo. No cree que haya que adelantar las elecciones ni que tenga que hacer cambios en el gobierno, como pide Sumar, y aunque los socios se estén poniendo nerviosos. No cree que afecten los casos de corrupción que protagonizan las personas en las que él confió y defiende que su partido, a pesar del caso Salazar y del malestar interno, ha sido contundente con las denuncias por abuso sexual. El presidente del gobierno admite errores, pero avisa de que está dispuesto a resistir porque dice que le rodea un buen equipo.
Que el mayor error histórico que se cometería en nuestro país es un gobierno de la derecha y el ultraderecha. Porque yo he visto al señor Abascal irse a hacer una foto con el primer ministro Netanyahu en pleno bombardeo de Gaza. Y he visto cómo el señor Feijóo ha dicho, bueno, que es que fue un divorcio duro, un caso de violencia de género. Por tanto, cero lecciones. ¿Que hemos cometido errores? Como todos. Pero a diferencia de otros, nosotros afrontamos esos errores y actuamos en consecuencia.
Esto lo dijo a mediodía. Luego, ya en la Copa de Navidad que celebra la Moncloa, Sánchez aseguró que su plan no es solo agotar esta legislatura, sino que la trasciende, es decir, más allá de 2027. Mientras trata de recoser la relación con Junts, dijo que tiene contacto con Aitor Esteban y que se reunirá con Oriol Junqueras.
Sastre, buenos días.
Buenos días. Barceló dijo también que tiene la madurez como para leer la situación de otra manera. Justo cuando Junts le anuncia un bloqueo, no tiene presupuestos, acechan los casos de corrupción con personas que fueron sus hombres de confianza y varias responsables de igualdad alzan la voz por el caso Salazar.
Bueno, pues pese a todo, Sánchez parece querer reeditar el manual de resistencia.
Lo democrático es respetar el resultado electoral y cumplir con el mandato que viene reconocido en la Constitución, tan constitucionalistas que son, y llevan desde 2019 diciendo que no puede haber una legislatura de 4 años. Pues la va a haber.
Esta idea de resistencia, de que aún queda legislatura por delante, es la que luego desarrolló ante un grupo de periodistas en la Moncloa y estuvo Guillermo Lerma. Guille, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Y lo que os dijo es que él siente que está con fuerzas para seguir, con capacidad política para seguir y que ve incluso una ventana de oportunidad en Junts.
Sí, Sánchez trata de ganar tiempo para poder cumplir con los compromisos pendientes con los socios y que eso le permita retomar las negociaciones con Junts. En esa tarea el presidente da importancia sobre todo al momento en que pueda desplegar sus efectos la ley de amnistía y se materialice el regreso de Puigdemont. Cree que eso va a ser clave, aunque en realidad es algo que sigue dependiendo de la justicia. Ese es el plan con el que el presidente pretende hacer realidad su idea de agotar la legislatura. Ni remodelación profunda del gobierno, ni una cuestión de confianza. El plan del jefe del Ejecutivo es seguir. De hecho, ante los periodistas, lo que aseguró ayer es que su proyecto político no acaba en 2027, sino que va más allá. Trata el presidente de espantar la sensación de fin de ciclo en la que insiste la oposición. Sánchez asegura que esto lo piensa no porque no tenga los pies en la tierra o porque no sea consciente de la realidad, de la dificultad del momento. Lo que cree es que la madurez de llevar 8 años al frente del Ejecutivo, habiendo capeado varias crisis, le permite ver las cosas con una perspectiva diferente.
Hemos visto el daño que producen los casos de corrupción y el malestar interno que han generado dentro del PSOE, el caso Salazar y las otras denuncias de acoso. Guille, tú le preguntaste ayer en la rueda de prensa cómo sabe que si aguanta y no adelanta las elecciones luego no vaya a ser mayor el resultado de la extrema derecha, y lo que dice es que él siente que tiene el respaldo de su partido.
Sí, Sánchez asegura que se siente muy respaldado por su organización y de hecho rechaza las comparaciones que desde algunas tribunas se hacen de este momento con el final del mandato de Felipe González. Descarta que detrás del goteo de denuncias de presunto acoso sexual en el PSOE y especialmente la interpuesta contra Paco Salazar haya una intencionalidad política o un ajuste de cuentas internos. Sánchez reiteró, tanto en la rueda de prensa como en las conversaciones informales con los periodistas, que su intención es continuar.
Si para hacerlo tenemos, bueno, pues que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva fango, lo haremos, lo haré. Nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía, y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura.
Aclaró Sánchez que con ese fango no se refería ni al caso de Ábalos, ni al de Cerdán, ni a las acusaciones contra Paco Salazar. Dejó claro luego en la conversación informal con la prensa Ángels que su gobierno está contrastado y es un gobierno a prueba de bombas y con eficacia.
Guille, seguimos en el abierto.
Hasta luego.
De manera que Sánchez dice que tiene el punto de madurez para leer que esta legislatura puede seguir, incluso más allá de su proyecto de 2027. Ocurre que, con todos estos últimos casos, los socios empiezan a dejar de verlo con esa perspectiva. Aitor Esteban advirtió este fin de semana de que o se detiene lo que llama hemorragia de escándalos o habrá que ir a elecciones. Oriol Junqueras pide una reunión, la tendrán, y en Junts repiten que la relación está rota. Pablo Fernández, de Podemos, habla de una legislatura muerta.
Tenemos un gobierno que está muerto, un gobierno al que la corrupción, el machismo y la falta de medidas en materia de vivienda se lo ha llevado por delante. Nosotros hace mucho tiempo hemos dicho ya que no esperamos nada en clave progresista de este gobierno.
Cosa distinta es la posición de Sumar, que pide cambios dentro del Ejecutivo. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
¿Hasta dónde están dispuestos a llevar esta presión?
Bueno, hay un enfado considerable en Sumar porque el PSOE ni siquiera valora la opción planteada por Yolanda Díaz de una remodelación de gobierno para darle impulso a esta legislatura. Cree el socio minoritario que Sánchez ha despachado esta opción sin estudiarla y dicen que el presidente está en modo inmovilista con la corrupción y con el machismo. Y según fuentes de Sumar, esto empieza a afectar no solo al PSOE, también al Ejecutivo. De ahí que a pesar de que Sánchez y Moncloa han repetido que no habrá cambios de enjundia entre los ministros, en Sumar siguen planteando una hoja de ruta que pasa por esta posibilidad. Eso sí, salir del gobierno nunca ha sido una opción. Escuchamos a Ernest Urtasun.
Que para relanzar políticamente la legislatura es imprescindible relanzar el gobierno. Y relanzar el gobierno, para hacerlo, tiene dos condiciones que son fundamentales. Evidentemente sí, un cambio en los equipos es fundamental. Y desde luego, esa es una potestad del presidente del gobierno. Nosotros no hemos señalado a nadie ni vamos a decirle al presidente del gobierno qué ministros tiene que nombrar, porque esta es su potestad.
En Sumar, Ángels, siguen planteando la opción de un cambio de ministros. Y un dato, anoche, Ángels, ningún ministro de Sumar acudió a la Copa Navideña de Moncloa.
Seguimos luego, Josu, gracias.
Hasta ahora.
Ayer fue la Copa de Navidad, esa copa de la que hablaba Josu en la Moncloa. También la cena de Navidad del PP de Madrid, que en esta ocasión sirvió para exhibir sintonía entre Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Sintonía contra Sánchez.
¿Han protegido más a sus babosos que a las mujeres? Nosotros no vamos a descansar de anunciar los atropellos, las corruptelas, las extorsiones y el machismo del Partido Socialista de Sánchez.
Porque estamos en plena forma, presidente. Estamos siempre esperando que llegue el momento de que puedas dar un paso adelante. Este desgobierno que nos está tocando sufrir en España caiga, que se va a desmoronar y va a implosionar en cualquier momento.
El PP cree que el daño que le producirán al PSOE los casos de corrupción y de acoso aceleran ese final de ciclo que ellos confían en que se proyecte en el nuevo ciclo electoral que se estrena este domingo en Extremadura, que seguirá en Aragón, toda vez que Jorge Azcón convocó ayer las elecciones para el próximo 8 de febrero.
Ocurre que ese ciclo del que el PP espera salir victoriosos, también el ciclo en el que, según están adelantando las encuestas, Vox va a salir reforzado. Y eso puede llevar a que se repita en los territorios lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, que quien pone las condiciones es el partido de Abascal. De ahí la euforia que hay ahora mismo en Vox, que contrasta por el escándalo sobre el uso que hizo la organización juvenil Revuelta de los fondos que tenían que ser para los afectados por la DANA. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Los de Abascal se ven con fuerza para disputarle el partido al PP, o al menos para amargarle la victoria. Cuentan con que los populares ganarán en Aragón y en Extremadura, pero confían en aumentar su peso en los parlamentos y así poder subir el precio de su apoyo. Por ahora la estrategia pasa por culpar a los de Feijóo de abrir urnas cuando no toca.
Creo que el adelanto electoral en Aragón demuestra lo mismo que en Extremadura: la incapacidad de Guardiola por un lado, la incapacidad del señor Azcón por otro para llegar a un acuerdo con Vox, y sobre todo el egoísmo de ambos, porque en estos momentos teníamos que estar todos centrados en ver cómo echamos a Pedro Sánchez.
Aunque en público lamentan que el PP adelante las elecciones, en privado presumen de que la estrategia les beneficia, porque les permitirá poner al PP en un callejón sin salida. O tragan con sus exigencias, que incluyen medidas xenófobas y contra el cambio climático, o habrá repetición electoral. En Génova dicen no tener miedo a Vox, sostienen que van a elecciones para barrer al PSOE, que es su único objetivo, y que prefieren el voto en la ultraderecha y no en la izquierda.
Una de las comunidades que tiene elecciones a la vista Más Andalucía, cuyo centro de estudios advierte de que Juanma Moreno puede perder la mayoría absoluta.
Ayer les contamos cómo mujeres afectadas por la crisis de los cribados han empezado a compartir en un grupo de WhatsApp su indignación por la forma en que, desde Barcelona, en la presentación de su libro, Moreno Bonilla dijo que las pacientes que habían desarrollado cáncer de mamá eran un 1%.
Ellas responden que no han sido 23 mujeres las que han tenido la enfermedad, sino que han sido al menos 300 las que o no recibieron noticia de las sospechas en su cribado o las recibieron pero tuvieron que esperar hasta 2 años para que les hicieran una segunda prueba.
El consejero de Presidencia, que lo es también de Sanidad después de toda esta crisis, Antonio Sanz, salió ayer a justificar por qué el presidente Juanma Moreno dio en un acto en Barcelona ese dato de cuántas mujeres tenían cáncer, ese 1%. Dice el consejero que no fue un dato concreto sobre el caso andaluz, sino el porcentaje genérico de cuántas mujeres suelen desarrollar la enfermedad después de un cribado que no sea concluyente. Un dato de todo el mundo.
Lo que ha venido a trasladar el presidente es una media mundial, donde siempre hemos dicho, es que no hay ninguna novedad, siempre hemos dicho que el 99% de las mujeres con BRAF3 no tiene cáncer. Esto no es que lo diga el presidente de la Junta de Andalucía, es que se reconoce a nivel científico.
El Ministerio del Interior va a destituir al nuevo comisario de la Policía Nacional en Lleida después de que el diario Segre publicara que este comisario fue condenado por acoso sexual en 1999. Hace solo unos días que el Ministerio avaló este ascenso, Javier Bañuelos.
Es un caso que se remonta a la década de los 90. Hace 26 años este comisario, por entonces inspector, le pidió a la víctima, una subordinada, que mantuviera relaciones sexuales con él a cambio de conseguir dietas, permisos y facilidades para ascender. Si no lo hacía, se convertiría, dijo, en su enemiga. Aquello fue lo que recogió la condena de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y lo que ratificó el Tribunal Supremo, un delito de acoso sexual agravado. Aún así, el Ministerio del Interior avaló hace días su nombramiento como jefe de la policía en Lleida. De hecho, llegó a ascender a comisario y ocupó un puesto muy cotizado en la Embajada de España en Argelia. Pero ha sido ahora casi una semana después de su nombramiento y después de que el diario Segre adelantase este fin de semana esta polémica, cuando el ministro del Interior ha dado orden de destituir al comisario Antonio José Royo, de 63 años. Su cese como comisario jefe se va a formalizar hoy mismo, pero seguirá ejerciendo como policía, primero porque es funcionario de carrera y segundo porque la sentencia no le inhabilitó para seguir llevando placa.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Esta mañana son noticia 2 acuerdos laborales.
Uno es entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para ampliar el permiso por la muerte de un familiar, que pasará de los 4 días, que pueden ser ahora mismo como mucho, a 10 días, 10 jornadas. Se añade además un día por eutanasia de un familiar.
Ocurre que este es un acuerdo del gobierno con los sindicatos, pero se descuelga la patronal. Jordi Fábrega, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en todo caso se tiene que votar en el Congreso.
Sí, ese va a ser el trámite difícil y el que va a empezar a negociar ya el Ministerio de Trabajo una vez concluida la negociación con los sindicatos, porque, como dices, la patronal ya se levantó de la mesa a principios de mes al considerar que esta propuesta de ampliación de estos permisos era inasumible. Así que, con el visto bueno de sindicatos, el Ministerio empieza ya a hablar con los grupos parlamentarios, que son los que han frenado este año algunas de las leyes que ha propuesto el Ministerio, como por ejemplo la de la reducción de jornada. Joaquín Pérez Rey es el secretario de Estado de Empleo.
El Ministerio de Trabajo se pone ya a trabajar desde este mismo instante para garantizar el apoyo parlamentario a esta norma. Me consta que esta es una necesidad sentida por el conjunto de la población española y creo que los grupos parlamentarios van a respaldar mayoritariamente esta iniciativa.
Iniciativa que consiste en ampliar de 2 a 10 los días de permiso laboral por fallecimiento de un familiar de primer grado, crear un permiso de cuidados paliativos que se podrá disfrutar hasta un máximo de 15 días y también la creación de un permiso para acompañar a una persona en el día de su eutanasia.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
El otro pacto tiene que ver con la sanidad. El Ministerio ha preacordado la jornada de 35 horas para los sanitarios, con lo que se desconvoca la huelga que este colectivo tenía previsto el mes que viene. Esta negociación es distinta a la que mantiene con los médicos, que piden, ya saben, un convenio aparte para los facultativos. El pacto, al preacuerdo al que se llegó ayer, incluye medidas en la jubilación anticipada y en los salarios, aunque no sea competencia esta, competencia directa del Ministerio.
Las 8 de hoy por hoy En Ser Podcast.
Mientras Donald Trump mantiene sin fecha su amenaza de empezar ataques terrestres en Venezuela y en plena tensión con ese país, Washington ha atacado esta madrugada tres embarcaciones que supuestamente estaban operadas por narcotraficantes. Ha ocurrido cerca de las costas de Colombia y han sido asesinados 8 tripulantes.
Antes de que se conocieran esos ataques, ha vuelto a hablar Maduro y se ha referido a la gran noticia en este momento en América Latina, que es la victoria de la ultraderecha en Chile, por primera vez desde que llegó la democracia a ese país y cayó la dictadura de Pinochet, de la que no reniega José Antonio Kast, que ha centrado su campaña en la migración.
Y a eso se ha referido Maduro.
Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso. Pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito.
Y hay conmoción en Hollywood por la noticia de que el director de cine, Rob Reiner, y a su esposa les mató a puñaladas su propio hijo, al que detuvo ayer la policía.
El caso ha opinado Donald Trump, que antes de escribir en sus redes sociales que descansen en paz, escribió que el asesinato se debe a la ira y a la incurable enfermedad que, según él, padecía Reiner, que es odiarlo a él.
Corresponsal Sara Canals, buenos días.
Buenos días. A pesar de las críticas recibidas incluso por algunos republicanos, Donald Trump, lejos de solidarizarse con esta desgracia, le ha definido como una persona torturada, caída en desgracia y víctima de lo que él llama el síndrome de trastorno Trump. Un síndrome inventado por él mismo y que suele atribuir a aquellos que le critican. Trump ha destacado que Reiner le acusó de estar bajo el control de Rusia y que no fue su fan en absoluto. Una reacción que cobra aún más relevancia al producirse tras el asesinato del influencer de ultraderecha Charlie Kirk, a raíz del cual Trump empezó a perseguir a quienes se burlaron o celebraron su muerte. En cuanto al asesinato, la investigación continúa y la policía de Los Ángeles confirmaba así la detención de su hijo como principal sospechoso.
Nick Reiner, a suspect in this case. He was subsequently booked for murder.
Nick Reiner, que había hablado públicamente sobre su adicción a las drogas y que junto a su padre habían realizado incluso una película basada en su caso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.